sabbons de marfil y teclados de Taiwán. Un chico conectado con la ciencia. Busca hallazgos de jazmín y una daga de metal. Y tiene apuro y a la vez paciencia. Como él, amor que se echa a perder, violando todo lo que amamos para necesito a alguien que me emparche un poco y que limpie mi cabeza, que cocine guisos de madre, postres de abuela y torres de caramelo. Si conocen a alguien así, yo se los pido que me avisen, porque es así totalmente. ¿Quién necesito?
Recién necesito, antes Total Interferencia, de Charly García, Lidia Borda, Daniel Gottfried y Paula Pomeráñez.
Qué alegría tener la visita de Lidia.
¡Bravo!
Muchas gracias.
Qué lindo, Lidia. Y qué lindo este homenaje a Charly. Dos por uno, ¿no?
Sí.
Total Interferencia y Necesito. Bueno, aparte de todo un trabajo que hiciste con Daniel Gottfried.
Sí, es un laburo que hicimos a partir de una convocatoria que tuvimos para hacer, que nos invitaban a hacer en un homenaje que se le hacía a Charly. No me acuerdo en qué año, creo que fue el 2015.
¿Sería para los 70
por ahí.
Años?
Ah, no, para los 70
previo.
Sí, no, bastante antes. Ahí hicimos, nos pedían hacer tres temas. Elegir tres temas de Charly
es
como imposible.
Entonces, como que tener un océano y se agarra una perla.
Claro. Entonces, yo dije, bueno, pensemos en hacer una especie de pequeña composición en torno a esos tres, empezamos a hacer como pegatinas. A mí me gusta enlazar un tema con otro porque se me ocurre que uno tiene que ver con otro, así. Y así encontramos estos 6-7 temas que en realidad, porque hay uno que Dani empieza con Pubis Angelical y después se desarrolla con otros dos temas. Y me parece que así se contaba algo, ¿viste?
Claro.
Se contaba
y esta pegatina que
y
está...
después eso lo grabamos y se transformó en ese EP que se llama Trip.
Claro. Y esta pegatina, como los decís, ¿qué tiene que ver? ¿Con lo musical o con algo lírico, letrístico?
Y un poco, porque el abanico Charlie es, bueno, primero que es infinito, pero más...
Decir, bueno, recién escuchamos Total Interferencia junto con Necesito. Después está... Sí. Adela en el carrusel.
Adela y Promesas en el bidet. Y después está... me olvidé. Te busqué los chicos.
Bueno, esto es... alguna de las canciones que se van a escuchar este viernes, mañana.
No, porque esto no va a ser Caramelos Surtidos. Ah. Pero van a escuchar cosas...
estás mañana
cosas nuevas.
Estás mañana en el Tazo con Daniel Gottfried. Haciendo, bueno, qué espectáculo.
Mañana vamos a presentar básicamente un repertorio más bien tanguero.
Bien del Tazo.
Sí, bien del Tazo más o menos, porque nosotros venimos haciendo también otras cosas y de hecho vamos a presentar allí el disco de Caramelos Surtidos, pero eso va a ser en junio. Por eso ahora estamos haciendo como un review tanguero con algunas cosas nuevas y algunos temas... distintos, de otros géneros también, pero no te diría que es un concierto de Caramelos Surtidos, que en Caramelos nosotros hacemos como muy de todo, muy abierto. Claro. Esto es más rodeado, enmarcado en el tango y con algunas cosas nuevas en el medio y con una invitada de súper lujo que no la voy a decir, que me da unas ganas bárbaras de decirlo, pero es sorpresa.
Todos nos hacen lo mismo.
Sí. Para que vayamos.
Ay, no vamos a decir. No, de verdad yo creo. Lo único que les voy a decir es una de las cantantes nuevas que a mí me parece que de lo mejor que
nueva.
Hay. Pero de lo mejor.
Ahora cuando vayamos a la tanda,
de la voz.
Vamos a hacerle un pressing.
yo tengo algo para apostar, pero bueno.
Ahí apareció los temas de Charlie. ¿Cuáles son?
Pubis Angelical, De Mí y Canción del Indeciso.
Canción del Indeciso, sí.
Qué bueno.
Sí, es eso, me parece que son como esos fragmentos de las canciones que un poco... Y esto que vos me preguntabas, cómo lo busqué, y un poco tiene que ver con también cómo yo entro en la canción o cómo la canción me encaja a mí como encajo dentro de la canción.
¿Cómo piensan vos y Daniel Gottfried los espectáculos? ¿Cómo surgen las ideas? ¿Qué son así trasnoches que uno se queda ahí charlando?
Y lo que pasa es que, o sea, nosotros tenemos básicamente dos proyectos. El proyecto de los tangos. Y el tango, para mí, digamos, yo transité bastante repertorio tanguero. O sea, tengo... Muchísimo. Mucho repertorio tanguero, y creo que canté casi todo lo que quisiera cantar del tango. Deben quedar muchas piezas, pero hay muchas piezas que a mí me encantan que no me van, que no las puedo cantar, porque no las puedo encajar en la tesitura, o porque, no sé, no me queda la voz para ese tema, no le encuentro la vuelta al tema para que me quede cómodo. Entonces... Los desestimo, digamos, los desestimo como intérprete, cosa que me duele mucho porque a veces son piezas preciosas que a mí me gustaría cantar y que, bueno, yo me doy cuenta que no me van a funcionar a mí. Entonces pero me pongo los discos de, qué sé yo, y escucho Sur por Rivero y digo, ya está.
Claro,
no necesito
claro.
Ninguna otra interpretación.
Conversamos con Lidia Borda en esta última hora de Flores Negras. Mañana va a estar haciendo su espectáculo junto con Daniel Gottfried en el Tazo, ahí enfrente de Parque de Sama. Vamos a escuchar un tanquito, ¿tenés ganas de escuchar un tanquito,
sí,
Fossati?
Por supuesto.
El Último Café, El Último Café, que es un clasiquísimo también ahí, con el piano de Daniel Gottfried y también con Sebastián Espósito.
Y eso lo van a poder escuchar mañana.
llega tu recuerdo en torbellino. Vuelve en el otoño atardecer. Miro la garúa y mientras miro, gira la cuchara de café. Del último café que tus labios con frío pidieron esa vez con la voz de un suspiro. Recuerdo tu desdén, te evoco sin razón, te escucho sin que estés. Lo nuestro terminó, dijiste en un adiós de azúcar y de hiel. Lo mismo que el café, que el amor, que el olvido, que el vértigo final de un rencor sin por qué. Y allí con tu impiedad me vi morir de pie, me di tu vanidad y entonces comprendí mi soledad sin para qué yo vi y te ofrecí. Te evoco sin razón, te escucho sin que estés. Lo nuestro terminó, dijiste en un adiós de azúcar y de hiel. Lo mismo que el café, que el amor, te ofrecí el último café.
De Aníbal Troilo y Cátulo Castillo, El Último Café, Dani Gottfried, Seba Espósito, Lidia Borda, con el dúo Seda.
Con el dúo Seda, ese es un disco grabado en el CCK. Es el disco de Seda que se grabó en vivo.
Muy bien, le damos la bienvenida a Ezequiel Sánchez en la operación técnica. Se ve ahí en las penumbras. Pasaron 18 minutos de las 19. Estamos con Lidia Borda en esta última parte de este jueves. Va a estar mañana viernes actuando en el Tazo. Y tanto para hablar, me encanta siempre contar y repetir tu historia desde aquellos años del underground, el resurgimiento de una vida perdida en dictadura, con esa movida que vos estabas ahí, y cómo un montón de expresiones que tenían que ver con el varieté, con el vodevil, fueron a parar al tango, como es tu caso, ¿no?
Sí, es que esa es un... para mí es un hecho muy interesante que ocurrió en esa época, que es justamente que el tango que venía como muy desprestigiado en los últimos, en esos años.
Digamos, en dictadura, básicamente.
Sí, básicamente, claro. Y muy despreciado y... También porque...
Como muy enojado con los jóvenes, ¿no? El tango
y
era...
Los jóvenes enojados con el tango, sí, los jóvenes sí. Despreciando mucho el tango. Pero también lo que se mostraba del tango era medio feo. Entonces, yo me acuerdo que un día habíamos ido con unos amigos, yo tenía, no sé, 25 años por ahí, y salíamos de Babilonia... una madrugada saliendo a Babilonia con mi grupo de
para
amigos.
Para los jóvenes milenias quedaba ahí donde, a la vuelta del shopping,
claro,
del Abasto, ¿no?
En Guardia Vieja y Agüero, por ahí. Y bueno, se terminaba muy tarde eso siempre, ¿no? Ya entrando el amanecer. Y yo salí con mi estado de ese momento... cantando Naranjo en Flor, y mis amigos eran, o sea, todos éramos ricoteros, escuchábamos Sumo, no sé, los Talking Heads, qué sé yo, rock, básicamente. Y yo me puse a cantar, íbamos caminando, y yo empecé a cantar Naranjo en Flor, y la mayoría no lo conocía, y les pegó mucho eso en ese momento. Entonces... digo, había un tango o una forma de hacer el tango que se había dejado un poco en el olvido. Yo creo que también ahí tomó la posta el rock de qué decir en lenguaje urbano, ¿no? A una juventud bueno, que estaba en pura efervescencia en ese momento, pues estábamos saliendo de la dictadura. Sí, sí. O recién salidos. Y yo creo que eso... Bueno, a lo que vos te referís es a que en un momento todo un grupo de personas sin saberlo estábamos haciendo lo mismo, cada uno por su lado, que era salir al rescate de los antiguos tangos o hacer un recorrido, digamos, retrospectivo de cómo era la interpretación de tango, cómo había surgido eso. O sea, quiénes eran nuestros padres, sí, básicamente salimos sí. A buscar a nuestros padres. Eso. Sí, sí. Bueno. Y simbólicamente era muy fuerte porque para mí era realmente buscar la identidad.
Totalmente,
en un momento donde ese tema era central en nuestras vidas. Y salimos a buscar la identidad porque, o sea, las identidades no se rompen solamente secuestrando gente o apropiándose de niños. Las identidades también se roban impidiendo una evolución natural de las culturas,
¿no? Bueno, ahí hubo un quiebre muy grande, ¿no? En la dictadura, un quiebre muy grande. Yo me acuerdo ese momento que era muy interesante ver, fue un poquito después quizás, cómo los chicos y chicas iban a las milongas para... escuchar y ver a los viejos bailar.
Total. Y aprendí después... las milongas esas que tuvieron tanto éxito y que de alguna manera también ayudan,
sí, la viruta,
a que el tango...
lo que pasaba en el Club,
sí,
Almagro.
Bueno, estaban todos esos viejos bailarines. Yo, porque no era de ir a la milonga más que para ver, porque me parecía muy interesante ir a
pero
ver.
Pero sí me acuerdo a vos, quizás más de tu palo, de sentarte en una mesa con Luisito Cardey, sí, y escucharlo.
Sí, totalmente. A Luis Cardey, o irme con Elvio Vitali a alguna milonga. Con Elvio, no sé, claro, Elvio, me pasaba a buscar, claro, a la milonga. Después, por supuesto, yo me quedaba sentada en la mesa y el tipo se iba a bailar con
claro, Elvio, que
chicas.
Era el que manejaba Gandhi, sí, sí. También actuaba Luisito.
Sí. Lidia, hablábamos hoy de los clásicos y de este repertorio tuyo que tiene muchos clásicos.
Sí.
¿Cómo es tu relación con ese repertorio? ¿No te cansás, no te aburrís de cantar esos mismos tangos, esos poemas?
Y no, eso es como si le preguntaras a un actor si no se cansa de hacer todos los días la misma obra durante
una obra que se canse.
Sí, lo que pasa es que la interpretación es también la resignificación cada vez de lo que uno hace, ¿no? Entonces, hay un agotamiento del repertorio. Por eso te decía que la verdad es que me quedé más que nada con los tangos clásicos. Y coincido en lo que piensa Rodolfo Mederos, en el sentido de que yo creo que el tango es una música clásica, que después tiene como colitas que van quedando y hay gente que sigue haciendo y sigue como creando tangos nuevos y qué sé yo, pero no es la masividad de los 40, de los 50, no es esa intensidad, no es esa realidad, no es ese, no es esa Buenos Aires.
Pero crees un poco como Mederos, que lo expone a veces quizás de una manera un poco agria, ¿no?
Él, porque es así.
Claro,
él es
pero como agrio. Que, o sea, el título sería, uno habla con Mederos y dice, bueno, el tango ya fue, el tango no existe
no,
más.
No, él no dice eso. El tango no, el Mederos no dice que el tango no existe más. El Mederos lo que dice es que el tango es una música clásica. Y que interpretar es como interpretar el tango es como interpretar o sea, ¿qué vas a interpretar? Por eso él dejó de hacer música, cosa que a mí me enoja mucho, porque la música que él hacía, sus composiciones me parecen bellísimas y a mí me gusta mucho más a Mederos cuando toca su música. A mí me lleva a otro lugar, digamos.
Sí, que él está como muy enamorado, sí, de la orquesta, ¿no?
Volvió, claro, él retornó al tango antiguo. A mí me parece, mira, yo me lo, para mí es un conflicto también cantar tango, ¿no? Cantar tango no es una, no es como componer cosas nuevas y qué sé yo, ¿no? Que donde vos estás haciendo un camino. Mi camino es un camino que yo me pregunto qué significa muchas veces. Y creo que la conclusión a la que llego es que yo asumí, como calculo que muchos de mis colegas que hacen algo parecido a lo que yo hago asumieron, es y me parece que no es poca cosa, justamente mantener una memoria viva, una memoria, porque el tango es el tango, es la música, son las letras, pero es también entender cómo era nuestra historia, cómo eran nuestros padres, nuestros abuelos, cómo eran las circunstancias en las que vivían, cómo era la sociedad. Y bueno, y también llevarlos a una... También a mí me divierte cantar los tangos, digo. O sea, cuando canto esas historias, como El Último Café, por
igual
ejemplo.
Vos también tenés esa característica que entrás y salís, ¿no?
Sí, a mí me gusta eso.
Vos una vez me dijiste
justamente
una nota...
por eso, porque yo tengo ese conflicto.
Me dijiste una nota una vez que me pareció muy, muy, muy sincero y también muy, muy sintomático. Dijiste, bueno, cantar tango a veces tiene una densidad, tiene algo muy pesado que uno necesita respiro, ¿no?
Sí, sí, sí. Es que por eso digo, yo tengo ese conflicto. Es como.
Ahora, Guillermo Fernández vino aquí hace una semana y pico. Dijo algo también que para mí muy interesante. Dice, en un momento él también tenía este conflicto. Y decía, bueno, como que rescatar el tango, de difundir. Y dice que el psicoanalista de él le dijo, mire, Guillermo, el tango se cuida solo.
Claro, mi hermano una vez me dijo eso. Me dijo, yo odio la idea, en los 90 me lo dijo, Me dijo, yo odio la palabra rescatar. Me dice, ¿qué es rescatar? Me dice, ¿cómo vamos a decir atrevidamente estoy rescatando esta pieza de tango? Lo que dijo el psicoanalista, el tango se rescata solo, o sea, no necesita, y es la verdad, en algún momento alguien se detiene en esa canción, y está en la memoria, ¿viste? O sea, es una memoria colectiva, llevar esa memoria...
Como dice la canción de León Gieco.
Claro, ¿no? Todo está ahí, y llevar eso adelante también es una... qué sé yo, como un mandato tal vez, o una elección, ¿no? Es un mandato elegido. Yo no compongo, no escribo canciones, entonces, nada, me meto en esos mundos
de historias. Bueno, es tu forma de componer, digamos.
Sí, mi composición es la interpretación.
Los mundos que elegís. Sí, sí. Lidia Borda, aquí en Flores Negras.
Recién Mariano te lleva a tus veintitantos, sí. Yo te llevo más atrás todavía.
Ay, Dios mío, qué lejos.
Y cuando tu comienzo en la música es a través de tu hermano, ¿sí?
Sí.
Y te mandan a estudiar canto. Digo, en ese momento donde vos empezás siendo chiquita a estudiar canto y empezás a conocer un poco el tema de la música... Y vas creciendo, también vas diciendo, quiero ser esto, quiero ser lo otro. ¿Siempre tuviste en claro que era la música o fuiste para otros lados y volviste?
Bueno, primero no. Hay algo que está por ahí publicado que no es cierto. Yo no estudié canto desde chiquita. Yo empecé a estudiar canto como a los 18 años, 19. De chiquita lo que hice, sí es verdad que mi familia era muy musical, digamos, la música, pero creo que muchas familias, no sé, para mí era como lo normal, con dos hermanos más grandes que yo, con gustos distintos por la música, mi vieja que se la pasaba escuchando la radio y tangos y discos, en la casa de mi papá, que estaban separados, también había todo el tiempo un primo, casi tío, con este discos de las orquestas, con Pugliese, con Di Sarli, con Troilo, con todo, todo. O sea, yo escuchaba. Y lo que sí, cuando era chica, iba a un coro, al coro de la escuela número 5 en Caseros.
Vivian, ¿te puedo interrumpir? ¿Puedes continuar la respuesta? Porque tenemos las noticias de las 7:30.
Ah, sí, claro.
Y después seguimos, dale. Lidia Borda aquí, en vivo, en Flores Negras. Dale.
Nacional Noticias. El país en una sola radio. En la República Argentina es la hora 19:30.
Los 6 gobernadores de la Patagonia coincidieron en que el ajuste fiscal no garantiza ningún desarrollo.
La segunda cumbre de mandatarios sureños se desarrolló en Puerto Madryn y tuvo como ejes centrales una nueva ley de coparticipación, la transición energética, el fomento de la inversión privada y la continuidad de la obra pública.
En la declaración común leída por el fueguino Gustavo Melela, subrayaron que la Patagonia aporta el 98% del gas, el 87% del petróleo, el 71% de la energía eólica y el 27% de la energía hidroeléctrica.
Amplía la información Radio Nacional El Calafate.
Gobernadores de la Patagonia se reunieron en la provincia del Chubut y buscan unificar el discurso para llevar a la Casa Rosada. El gobernador de la provincia de Santa Cruz, Claudio Vidal, ratificó que esta convocatoria no es en contra del gobierno nacional.
Voy a insistir en esto y voy a volver a aclarar que no estamos en contra del gobierno nacional, todo lo contrario. Como argentinos de bien, queremos que al gobierno nacional le vaya bien. Los argentinos merecen vivir mejor y creo que la política tiene una gran deuda pendiente con todo el pueblo argentino. Ahora bien, este paso es muy importante y creo que una gran herramienta para el gobierno nacional.
Marcelo El Bueno, Nacional Calafate.
El gobierno nacional giró fondos a las empresas de colectivos e intimó a normalizar el servicio.
La Secretaría de Transporte de la Nación informó que durante las últimas horas se transfirieron los fondos a las empresas que circulan en el AMBA y son de jurisdicción nacional, que hoy están realizando un paro total.
Asimismo, trascendió que se intimó a los empresarios de colectivos a normalizar la frecuencia y que se avanza en la aplicación de las sanciones a las empresas.
En Entre Ríos detectan irregularidades impositivas en 400 embarcaciones.
La Administración Tributaria Provincial controló embarcaciones en Paraná y constató que más de 300 no estaban declaradas y 130 adeudaban impuestos, a pesar de la capacidad contributiva de sus propietarios.
Actualmente en la provincia hay 57 guarderías náuticas declaradas y un parque náutico que apenas supera los 7.000 navíos. En este operativo, en Entre Ríos, se inspeccionaron 800 unidades.
Datos del tiempo.
En la base Marambio, Antártida, Argentina, 6 grados la temperatura, humedad 56%, el cielo está ligeramente nublado.
Aquí en la ciudad de Buenos Aires tenemos cielo ligeramente nublado, 26 grados 8 décimos la temperatura, la humedad 46%.
Informó Radio Nacional en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar. Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Soy Ruth desde Tucumán.
Les habla Ángel Echenleiner de Carmen de Patagones.
Soy Alicia de Citibel.
En toda la Argentina.
Muchas gracias por lo que ustedes hacen.
Radio Nacional.
Son excepcionales.
Tu radio.
Seguí en Radio Nacional. Flores Negras.
A pesar de la sala sucia y oscura,
de gentes y de lámparas luminosas. Si quiere ver la vida color de rosa, eche 20 centavos en la ranura y no ponga los ojos en esa hermosa que frunce de promesas la boca impura. Eche 20 centavos en la ranura si quiere ver la vida color de rosa. El dolor mata, amigo, la vida es dura, la vida es dura. Y ya que usted no tiene ni hogar, ni esposa, ni hogar, ni esposa, eche 20 centavos en la ranura si quiere ver la vida color de rosa. Cien lucecitas, maravilla de reflejos funambulescos. Aquí hay mujer y manzanilla, aquí hay olvido, aquí hay refresco. Pero sobre todo mujeres, para los hombres de los puertos que prenden como alfileres sus ojos en los ojos muertos. No debe tener esqueleto el enano de Sarrazani. ¡Qué bien! Parece una muleta de la joyería Escazani. ¡Salta la cuerda, sáltala! Ojos de rata, cara de clon. Y el trala, 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 la rima en su viejo corazón. Estampa, luce, musiquilla, misterio de los reservados, donde entran a hurtadillas los maridos alucinados. ¡Y fiesta! Fiesta casi idiota, tragicómica y grotesca, pero otra esperanza remonta de vida mil y una nochesca. Qué lindo es ir a ver la mujer más gorda del mundo, entrar con un miedo profundo pensando en la giganta de Baudelaire. Nos engañaremos, no hay duda, si desnuda nunca muy desnuda, si barbuda nunca muy barbuda será la mujer. Pero ese momento de miedo profundo, qué lindo es ir a ver la mujer más gorda del mundo. Y no se inmute, amigo, la vida es dura. Con la filosofía poco se goza. Eche 20 centavos en la ranura si quiere ver la vida color de rosa. Eche 20 centavos en la ranura si quiere ver la vida color de rosa.
Eche 20 centavos en la ranura, un poeta, un poema de Raúl González Tuñón, musicalizado por el Tata Cedrón, y cantaba Lidia Borja.
Qué lindo, un clásico del Tata. Bueno, en este disco totalmente dedicado a la obra de, aparte de la obra del Tata, Ramitos de Cedrón, un gran título. Lidia Borda, nuestra invitada de hoy, alguien que viene haciendo desde hace mucho tiempo, yo digo, discos conceptuales, ¿no? Un poco. La frase es medio rockera, sí. Pero le has dedicado un disco a Mansi, le has dedicado un disco a Tata, le has dedicado un disco, bueno, ahora a Charlie, sí. A Yupanqui. Yo creo que entre sueños también tenía algo, ¿no? Dedicación
no,
a
lo
cancionistas.
Que pasa es que tienen, o sea, son conceptuales todos mis discos, porque hay un, digamos, hay como un hilo conductor. ¿Viste? Ahora el disco que hice con mi hermano, que hicimos el año pasado,
claro.
El anteaño, que ganó el Gardel el año pasado, se llama El Hilo Invisible, justamente.
Es buenísimo.
Es algo que... Que yo creo que hay un relato detrás de todo lo que hacemos, sí, ¿no? Sí, sí. No es una cosa, digamos, no son temas al azar. Incluso cuando hago el repertorio para los conciertos y todo eso, ahí hay un discurso, digamos.
Había quedado algo pendiente la pregunta,
sí,
de
lo que me
pregunto,
sí, coro. Sí, claro. Que yo te dije que no había empezado estudiando música desde chiquita, sino viviendo la música de alguna manera. Y el coro era una buena manera de aprender música. Después estudié un poquito de guitarra con mi hermano, no funcionó. No, yo me llevo mal aprendiendo instrumentos. Y después vos me habías preguntado también si había pasado por otro lado. Sí. Y efectivamente cuando yo estaba en la secundaria empecé a estudiar dibujo con Norberto Nofrio, que en ese momento era suegro de mi hermano Luis. Y entonces cuando salí de la secundaria entré a la Pueyrredón, a la Escuela Prilidiano Pueyrredón, que hoy sería la Escuela de Arte, ¿cómo se llama?
Bellas Artes.
¿Eh?
Bellas Artes.
Sí, que ahora es como la universidad, y una, ¿no?
Una.
La universidad. Que antes era la Prilidiano Pueyrredón. Pero hice un año en la Pueyrredón y después sí, ahí sí me dediqué a, empecé a estudiar canto. Y me dediqué a estudiar canto, sí.
Lidia Borda, bueno, ya que estamos con tus comienzos, más atrás todavía, siempre me pareció muy, muy interesante, y nunca te pregunté. Borda es tu apellido materno.
Sí, Borda es el apellido de mi vieja.
Y a su vez tu vieja cosía. Cosía, Borda.
Sí, y el disco con mi hermano se llama El Hilo Invisible, que también tiene que ver
increíble.
Con eso.
Increíble. Pero bueno, primero te quiero preguntar en tiempos ahora que estamos con el tema de género.
A mí
¿no?
yo me llamo Lidia Borda. O sea, la loca que pelea, más o menos.
Claro,
o sea,
claro, totalmente, Borda. ¿Por qué te quedaste con el apellido materno?
Bueno, en realidad porque mi hermano tiene el apellido materno, mi hermano Luis y mi hermano Alejandro también. Somos hijos de distinto papá y mis hermanos llevan el apellido de mi madre. Y yo tenía mi apellido paterno, que es Cialero, pero cuando yo empecé a cantar, a mi hermano lo conocían mucho más,
claro,
que a mí.
Bueno, Luis Borda.
Entonces Luis Borda, y a mí todo el mundo me decía Lidia Borda.
Claro.
Entonces dije, ya está, o sea, no, ya el Cialero era muy largo y digo, queda mejor Lidia Borda. Y dije, bueno, ya está, me quedo con Lidia Borda.
Vos sos de esa etapa que tu vieja cosía, vos recién contabas que estaba todo el día escuchando tangos en la radio. Una imagen que está perdida, pero que es tan fuerte para toda la generación de nuestros padres y abuelos.
Sí, para mi generación. Yo creo que mi generación fue como una especie de... Mi hermano Alejandro me decía siempre, vos sos como la bisagra esa, de una generación de bisagra entre ese tango que fue y una cosa nueva, como para que no se pierda, digamos.
Pero quería ir al lugar de origen donde transcurrió tu infancia, que es Villa Bosch, ¿no?
En Villa Bosch. Yo nací en San Martín, pero después viví bastantes años en Villa Bosch.
Yo creo que el conurbano un poco te define, ¿no? No es menor nacer en un lugar como Villa Bosch.
No, el conurbano, además, la cuadra de mi casa era una... Bueno, el barrio, viste, los barrios de esa zona eran como bastante de tanos, pero en la cuadra de mi casa había gallego, portugueses, turcos, italianos, bueno, no sé qué más, pero todas esas nacionalidades había en una cuadra. Entonces sí, tenía a Nudia, que vivía enfrente, que era turca.
Yo soy cercano, pero tengo una imagen de llegar a la estación Villa Bosch en tren y era la estación arbolada.
Es la estación de los eucaliptus. Sí. Y volví muchísimos años después a la estación de Villa Bosch, y ese recuerdo de los eucaliptus era un recuerdo muy, muy fuerte, porque era, yo vivía a dos cuadras de ahí, o sea, del lado de los eucaliptus vivía yo, del lado de la Fiat, que está más llegando para Caseros. Iba a la escuelita número 5, que también era para el lado de Caseros, y todo lo hacíamos caminando, en bicicleta. Era una época que en realidad coincidió con la, digamos, el inicio de la dictadura, cuando yo tenía exactamente 10 años, y por otro lado, igual era un barrio donde podías andar en bicicleta, un niño solo podía andar en bicicleta, sí, sí, a las 3 de la tarde, mientras todos dormían la siesta, qué sé yo.
Lidia, y todas tus manifestaciones artísticas, que son interpretativas, como vos decías, digamos, denotan una gran sensibilidad, y aparte sos muy, muy atenta, muy lectora, muy atenta a la política, un montón de cuestiones. ¿Notás como una carencia o algo que te hubiese gustado hacer, el hecho de no componer, de no escribir?
Sí, la verdad que sí. con el tiempo y ahora yo soy muy ansiosa, entonces voy, me meto en un lado y salgo, y me meto en otro y salgo y me meto en otro, y ahora creo que si volviera a vivir debería ser mucho más
enfocada,
más prolija en las cuestiones, ¿no? En los aprendizajes y esta cosa de los oficios, de que uno cuando entra en un oficio, el oficio es el oficio, es estar, hacer. Creo que mi único oficio es el de cantora, mi oficio de cantor, ¿no? Como decía la canción.
Bueno, en una época eras como artista de varieté, ¿no?
En una época era como artista de varieté, sí, porque hacíamos, con mi ex marido, participamos en un...
¿Quién es tu ex marido?
No, Pablo del Valle, es
era
el papá de mis hijos. Sí. Pero hacíamos unas fiestas que se llamaban las fiestas mayas, él era DJ en las fiestas mayas. Me acuerdo, sí. Y yo cantaba, atendía la barra, el organizador de eso era el hijo de Inda Ledesma, que es Aníbal Coan, y entonces organizaba, estaba Mosquito Sancineto, estaba Analía Couceiro también. Mirá trabajando, vos, la actriz.
Me persiguen esos años, porque hace poco estaba hablando con Maya Mónaco.
Maya, pero bueno, con Maya trabajábamos en Medio Mundo Varieté. Sí.
Y que hacía la prensa, ella caía a los diarios con la gacetilla de papel.
Sí, yo la conocí ahí a Maya.
Y hace poco, el viernes pasado, se hizo el Condon Club, la fiesta del Condon Club.
No, y yo no me enteré, ¿cómo puede ser? Porque era el Condon Club, las nómades.
Un montón de gente. Sí.
El Condon, las nómades y... Y las fiestas mayas. Y las fiestas mayas primero eran itinerantes, como era también. El Condon se hacía en el...
En el club Eros.
Eros. Ahí. Y nosotros primero las fiestas eran itinerantes y después nos instalamos en un lugar en la calle Serrano, entre Padilla y Murillo, que después le pusimos el circo, se llamaba el circo. Ahí un poco se pudrió todo porque lo tomó la hinchada de Atlanta y se peleaban la hinchada de Chacarita y de Atlanta para tener el dominio sobre el lugar. Pero eran unas fiestas espectaculares.
¿De qué año hablamos, más o menos? ¿90?
Exactamente en el 93, creo que fue.
Bueno, era otro Villa Crespo.
O 91. No, era picante, picantísimo, ¿eh? Sí. Pero cuando nosotros nos instalamos ahí, cuando nosotros empezamos a hacer las fiestas, el primer día la hicimos en la EMAD y no sabíamos si iba a ir gente, y íbamos con los equipos y todo para pensando que va a ir la gente, porque la comunicación había sido de papelitos en las universidades.
Sí, funcionaba, sí.
1000 personas metimos.
Claro.
Y metíamos esa cantidad de gente en todas las fiestas. Más de 1000 personas. O sea, era una movida. Y era cada fiesta que hacíamos, se anunciaba en cada fiesta la próxima fiesta. Y en cada fiesta tenían promoción distintas distintas facultades.
Claro. Bueno, había mucha efervescencia.
Sí, mucha.
Bueno, Lidia...
Ya se terminó.
Sí, no, podemos conversar un rato más, pero ya se va acabando el tiempo. Pero bueno, me da ganas de volver a esa época, pero parecemos tangueros.
Sí, Dios
mío. Recordando, ¿extrañás a veces?
Viste, por eso los rockeros también son tangueros.
Totalmente. Bueno, cuando vos decías esto de que finalmente el rock le empezó a cantar a la ciudad como no se la cantó el tango en la década del 70.
Total,
de alguna manera.
Sí.
Yo creo que hay un sistema de postas que tiene que ver con el tango, el rock, y quizás ahora las músicas urbanas.
Tal vez las músicas urbanas, sí. De las que, la verdad que a mí me cuesta un montón entrar a ese mundo.
Está. No nos invita, pero están.
No, pero igual cuando escucho algunas letras o algunas frases de algunas... de las músicas o las letras que escriben los pibes, me conmueve muchísimo, me conmueve como me conmovía, qué sé yo, el Indio en un momento, ¿no?
Vos escuchás, hay una canción de Nati Peluso que se llama Buenos Aires, y la verdad que la escuchás y bueno, es una canción de amor a Buenos Aires.
Sí.
Digamos, cosas de Woz,
cosas de Trueno también, ¿no? Sí. Y son pibes que tienen una idea, una idea. A mí me conmueve mucho. Por eso yo la verdad no extraño, me pongo a pensar y me agarra cierta pequeña nostalgia, pero Yo siempre me propongo un poco disfrutar el momento que estoy viviendo. Ahora tengo, no sé, mis hijos están grandes, yo sigo cantando, estoy...
¿Tus hijos hacen algo relativo con el arte?
Mi hijo mayor está...
Para mí es el sobrino de Luis Borda.
El sobrino del sobrino de Luis Borda, Manuel. Manu le gusta la música electrónica, justamente le gusta la producción, le gusta... pasar música. Irene dibuja súper bien, dibuja muy muy bien. Está ahí intentando empezar a tatuar y ahora entra a la facultad también.
¿Y sos una madre hinchapelotas o...?
Yo qué sé, no sé. Me parece que tendría que haber sido más hinchapelotas. y Manu estudia ¿cómo se dice? Sonido también.
Bueno, Lidia, mañana entonces con Daniel Gottfried en el Tazo, Defensa 1575, a las 22 arranca el show.
El show es a las 22.
Pero la sala arranca a las 20.
Sí, la sala arranca a las 20 porque las entradas no son numeradas en las ubicaciones, entonces conviene ir temprano.
¿Vos lees las gacetillas? ¿Crees que te lea la tuya?
Dale.
Lidia Borda es una destacada intérprete.
No, no, eso no lo lea. No, eso lo escribió Rocío.
Que recorre un intenso trayecto nacional. No, pero me encanta. Desde finales de la década del 80.
Es que es verdad, eso es verdad.
Eso es verdad. Bueno, Lidia, muchas gracias por la visita.
Gracias a ustedes.
Suerte mañana.
Bueno, siempre igual a ustedes.
Es tu casa, la radio
sí,
pública.
Sí, aguante la radio nacional, aguanten los medios públicos.
Bueno.
Y bueno. Y también yo quiero manifestar mi solidaridad con la gente de Telam.
Bueno, muchas gracias, Lidia. Bueno, nos vamos con dos de Yupanqui, ¿eh? Vamos con Cachito Dormido y Chacarera de las Piedras. Gracias, Lidia.
De nada.
Pasen por Santiago, caminen sin hacer ruido, porque en un rincón del pago está el cachilo dormido. Está el cachilo dormido con su ponchito de almohada, quizás buscando en el sueño el alma de la vida. El alma de la vidala, florcita salavinera, llegando los carnavales, se le hay por la chacarera. La ilarara, ilaraira, la ilarara, ilaraira, llegando los carnavales, se le hay por la chacarera. Donde moran los quichuistas, donde cantan chacareras al llegar la tardecita. Al llegar la tardecita, corazón estremecido, anda el soco tarareando para el cachilo dormido. Para el cachilo dormido, florcita salavinera, llegando los carnavales, se le hay volver chacarera. La ilarara, ilaraira, la ilarara, ilaraira, llegando los carnavales, se le hay volver chacarera. Aquí canta un caminante que muy mucho ha caminado y ahora vive tranquilo y en el Cerro Colorado. Largo mis coplas al viento por donde quiera que voy. Soy árbol lleno de frutos como plantita en mi estoy. Cuando ensillo mi caballo me largo por las arenas y en la mitad del camino ya me olvido de las penas. Caminada Santa Elena, el churquirrayo cortando. No hay pago como mi pago, viva el Cerro Colorado. A la sombra de unos talas yo he sentido un de repente a una moza que decía, sosiegue que viene gente. Te voy a dar un remedio que es muy bueno para las penas. Grasita de iguana macho mezcladita con hierba buena. Carera de las piedras, criollita como ninguna. No te metas en los montes si no ha salido la luna. Caminaga Santa Elena, el churquirrayo cortado. No hay pago como mi pago, viva el Cerro Colorado.
Y ahí estaba cantando Lidia Borda, Chacarera de las Piedras y antes Cachiro Dormido, dos de Yupanqui en aquel disco consagrado a la obra de Don Ata. Qué divina Lidia, qué artista, cuántos años haciendo arte, no solamente tango, también como estábamos escuchando, folclore y también rock, como aquel comienzo que hicimos con Charlie García, bien Lidia.
Sí, siempre es un placerazo.
Así que mañana todos invitados al Tazo, ahí el templo del tango, al borde del Parque Lezama. No quedan tantos, Hace poco estaba mirando que Lidia se presentaba este disco de Yupanqui en el Café Vinilo, y el Café Vinilo no está más. Y era un gran lugar para escuchar música, ahí en la calle Gorriti.